Minga Sonora. Minga Sonora, a continuación presenta una nueva conversación con nuestros invitados. Minga Sonora.
Y seguimos aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja. La vida empieza cada 5 minutos. Siempre tenemos la posibilidad de replantearnos, reformularnos la vida. Y no debemos olvidarnos y frustrarnos, porque todos podemos cometer errores. Lo más importante es poderse levantar. Hoy tenemos un tema súper interesante, súper interesante. Les pedimos que ponga mucha atención. Usted está conduciendo, está manejando, está en el hogar, en la cocina, está en la oficina. ¿Pero alguna vez usted ha escuchado sobre el femicidio desde las ciencias forenses? Escuchamos muchísimo el tema de femicidio. Los índices pues cada vez van creciendo más. Y aquí tenemos un especialista muy importante, como es el psicólogo clínico Miguel Guzmán Ayo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días y bienvenido a Minga Sonora.
Muchas gracias, gracias por la entrevista. Aquí estamos a las órdenes.
Perfecto. ¿Cómo podemos conceptualizar el tema del femicidio? Y su vamos a ver como esa diferencia entre tipos de homicidio.
Bueno, hay que recordar que antes no se tipificaba el femicidio, antes del 2008 se lo consideraba nada más como algo, un homicidio nada más. A partir del 2008 en adelante, con la nueva constitución, se tipifica con la terminología de femicidio, que es un gran avance, sobre todo por el hecho mismo de cometer el acto de la muerte hacia una mujer. Y esto de una u otra manera ha generado pues una cuestión no solo de debate, sino de análisis importante. Entonces, hoy en día el femicidio se lo cataloga según el artículo 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal para considerarlo como tal. Hay una gran diferencia entre homicidio y femicidio. Yo siempre les digo a mis estudiantes, es por el agravante, por la muerte, por la forma, por la premeditación, porque puede ser básicamente decir un homicidio, ¿no es cierto? Crear el homicidio y esto, no. Pero tiene que ver por la forma, la agresión, la situación, como fue la violencia sistemática, la violencia estructurada por parte del victimario hacia la víctima, que ha sido años o meses, pero ha sido un proceso constante de agresión, de violencia. Entonces, ahí se tipifica como tal más el agravante, que inclusive no solo es la muerte de la mujer, sino también el hecho de, por ejemplo, esconder el cadáver, el de realizar algún tipo de situaciones que se involucren no estar cerca del cadáver, sino de esconderlo, por ejemplo, ¿no?
Ya. Entonces, ¿cuál sería el rol de la medicina legal en la determinación de las causas, las formas de la muerte de un femicidio?
Sí. Bueno, desde las ciencias forenses se toma en cuenta las pruebas, las evidencias. De una u otra manera, el qué sucedió se analiza inclusive desde la criminología al victimario, y a la víctima se lo considera también desde la autopsia psicológica. Se considera también las evidencias que pueden ser factibles, físicas, químicas, si hay la situación sexual, inclusive se coteja toda esa información para conocer qué es lo que pasó con la víctima y cuáles son las probabilidades de que el sujeto tenga una sentencia, una penalización por el acto criminal que ha realizado. Es como cotejar toda la información y evidenciar qué es lo que sucedió con la víctima.
Bueno, hay una recopilación, una preservación de indicios en la escena del crimen. Es importantísimo, por eso entiendo que en un homicidio los primeros que intervienen es medicina legal, antes de que se mueva todos los elementos de lo que ha sucedido.
Sí, medicina legal forma parte de los científicos que nos ayudan a determinar las etiogénesis, la causa, la probabilidad de qué es lo que sucedió durante el acto, donde la acción como tal. Entonces, no solo ellos, también es un grupo interdisciplinario, la policía, también profesionales que forman parte de esta connotación, psicólogos incluso. Esto se ve, por ejemplo, en otros países, ¿no? Acá todavía no se ve mucho. En Ecuador, la presencia de un criminólogo, de un psicólogo forense en las evidencias ante situaciones de femicidio. No se ve acá. Acá es únicamente la policía, la medicina legal, pero sí sería indispensable anexar profesionales especialistas en este tipo de ramas y ámbitos que ayudan a determinar qué sucedió, y las evidencias llegan a ser de mejor manera manera preservadas y analizadas.
Eso es importante. Bueno, un poco, por supuesto, como lo decía, esto lo vemos en otros países. Y bueno, yendo un poco al tema cinematográfico, al tema audiovisual, lo vemos pues en series de en otros países. Todo el detalle de especialistas que van examinando en cada una de las escenas del crimen y que son cosas a veces tan, pero tan necesarias, porque tal vez bastaría una de ellas en esa investigación para determinar el causante o las razones de lo que ha tenido por el tema del homicidio.
Claro, e inclusive las ciencias forenses apareció hace muchos años, ¿no? Acá en el Ecuador recién todavía estamos iniciando esta connotación del estudio. Estamos hablando de unos 20, 15 años aproximadamente. No se escuchaba esto de las ciencias forenses, muy poco. Ahora sé que hay especialistas, hay mucha gente que se está especializando y que el conocimiento de afuera lo está trayendo acá. Ahora también depende de la política, de la administración, de la situación gubernamental de cada ciudad, de cada país, para incorporar personas involucradas de las ciencias forenses.
Todavía nos falta mucho más acá en el país.
Sí, inclusive también se cree y se piensa que este estudio es únicamente para la policía criminalística, Policía Nacional, nada más. Pero también hay personas que no forman parte de las unidades policiales que estudian y que se involucran.
Pues aparte de una investigación privada.
Claro, claro.
Así es. En el análisis, ¿qué tan importante es el análisis de las lesiones, el análisis de los patrones de la violencia de género para poder determinar si esta fue violencia de género?
Claro. Bueno, el femicidio es como el desenlace de un proceso sistemático, como decía al inicio, y el proceso sistemático es la violencia de género, es la agresión, el maltrato. O sea, es como lo que desemboca de todo aquello es el femicidio. Muchas veces la mujer, al ser una persona vulnerable ante todas las circunstancias de la vida, está sujeta a ciertas cuestiones de control y de poder y de cuestiones patriarcales, en donde existe la agresión, el maltrato físico, psicológico, sexual e inclusive hasta patrimonial. El dinero, por ejemplo, forma parte también de una forma de violencia. Entonces, ¿qué tan importante conocer este tipo de lesiones? Porque ya nos da una luz y dice, no, pues todo esto es producto de una cuestión de agresión, de maltrato, de situaciones violentas que ha suscitado durante un tiempo prolongado o corto en el noviazgo, por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, y no solo ahí, también en cuestiones familiares, etcétera. Entonces, eso ya nos da la clara sospecha de que el femicidio fue un proceso sistemático, estructurado inclusive, fundado por una identidad colectiva, cultural, por una serie de creencias personales por parte del hombre hacia la mujer, que le dice, por ejemplo, verbalmente, le dice, tú eres mía, ¿no? No puedes salir porque solo conmigo vas a salir a la discoteca o no te debes vestir de tal manera. Entonces ya son creencias o cuestiones establecidas en el rol masculino que ha ido generando este tipo de comportamientos y cuya desenlace es el asesinato, es el femicidio, ¿no?
Así es. Bueno, cuando hablamos de la cadena de la custodia en el proceso de investigativo, ¿a qué nos referimos?
Bueno, la cadena de custodia implica preservar, resguardar, almacenar y en el mayor de los casos investigar todas esas pruebas para condenar, nosotros no condenamos, pues sí entregamos el informe adecuado para que el juez determine la posibilidad de que es un acto criminal. Entonces, implica reservar toda la información e investigar como tal, es como cuando se realiza una investigación de tesis, ¿no?
Claro.
Es un antecedente, los antecedentes previos del sujeto, si en el caso del victimario, qué es lo que sucedió, en caso de psicología, qué sucedió durante su infancia, qué pasó durante la adolescencia. Hay casos que, por ejemplo, he estado trabajando, que en medios sociales ya se los ha visto, que alrededor de 4 años he estado trabajando con casos de Quito, de María Belén Bernal, por ejemplo. Y eso es común de toda la colectividad, que ya se lo sabe. Entonces, en este caso, se recaba información previa de la persona, cómo es, cómo era, su personalidad, su conducta. Eso también es un indicio, eso también es una forma de que psicológicamente el sujeto estaba ya construido, desarrollado para poder generar este tipo de comportamientos de amedrentación hacia la víctima, de manipulación, de violencia, probablemente no sea solo violencia física, sino también psicológica, verbal. Entonces, eso también son una forma de generar un resguardo de ciertas cadenas de custodia a nivel psicológico y a nivel forense, porque nosotros trabajamos con cuestiones psíquicas y mentales. El médico forense lo hace con relación a cuestiones físicas, químicas, más objetivas, por así decirlo. Claro. Pero el psicólogo tiene que ver las formas posibles para que todo eso sea analizado, como el test de personalidad, su conducta, sus rasgos de cómo actúa frente a las otras personas, cómo era de niño, cosas que muchas forman cosas. Parte de los antecedentes previos de la persona a nivel psicológico y psiquiátrico, en el caso de que
puede haber un perfil criminal en alguna persona que tal vez ni siquiera puede aparentemente hacerlo, sino que es algo como que se va cocinando por dentro desde, qué sé yo, ciertos aspectos, experiencias que ha pasado en su infancia, en su juventud, y que va mostrando como una forma, digamos, una persona, podríamos decir, normal, común y corriente, pero que en un momento se detona y puede terminar justamente en un asesinato, en un femicidio.
Bueno, hay una cosa interesante con el femicidio. No son personas enfermos mentales, por así decirlo, uh-huh. y sienten dificultades de la personalidad, de controlar de los impulsos y el comportamiento. La enfermedad mental, el trastorno mental es otra cosa, ¿no? En este caso, hay la probabilidad de que se genere cierto perfil, o sea, como que se va moldeando de a poco cierta característica que depende mucho de la crianza, y no solo de eso, depende mucho de cómo ve el mundo y cómo trata de involucrarse de manera social. Por ejemplo, el niño que comienza a agredir a las mascotas, por ejemplo, al que no tiene empatía por el resto, que comienza a tener cierto comportamiento agresivo, que comienza a tener juegos piromaniales con cuestiones de fuego, cosas así, características impulsivas, comportamientos delictivos. Inicia con cuestiones delictivas y después con cuestiones criminales, en algunos de los casos. Pero hay otros femicidas, por así decirlo, que no es que se construyen así, sino que han sido femicidas impulsivos, que ante una situación exacerbada, por su personalidad exacerbada, comete el acto delictivo en ese momento. Es como cuando nosotros tenemos muchísimas iras, ¿no? Entonces resulta que por una situación adversa, se coge un arma de fuego o alguna cuestión, asesina a otra persona, entonces es algo muy impulsivo, no muy controlado. Entonces, pero también debe haber la característica de que exista una relación familiar o una relación de pareja con maltrato, con agresión. O sea, debe haber una situación de esto para que sea sistemático y estructurado en la relación. O sea, es impulsivo, sí, pero con las características antes mencionadas. Pero hay también el femicida que tiene esas características criminológicas de su perfil, que se lo va construyendo culturalmente, porque digamos que la cultura no es solo algo positivo, también es algo negativo, son una serie de creencias que el padre le dice que esto debe ser, porque la mujer debe entender que eso es lo más oportuno en casa, debe cocinar, debe lavar, debe hacer todo lo que la mujer, entre comillas, está acostumbrada culturalmente en nuestra cosmovisión, inclusive. Esto claro. Se ve en América Latina. Sin embargo, esto llega a generar cierto desfase, porque a medida que la persona va creyendo ese rol, va asumiendo ese rol, y el hombre va con el poder, con el control, generando ese tipo de malestar, por así decirlo, a la otra persona, y eso provoca pues violencia, agresiones y un montón de cuestiones que puede llegar al femicidio. Si hay un perfil, claro, en algunos de los casos existe.
Psicológicamente un puede influir, por ejemplo, una madre que ha sufrido maltrato y una serie de condiciones que la han vuelto vulnerable, pero que está embarazada, puede influir en el niño que van a hacer eso como un condicionante más adelante, no digo en ese momento, sino que de pronto tenga esos traumas, digamos, que eso rebote en un tema de violencia. Es decir, una madre que ha sido maltratada, que ha sido vulnerada, que ha sido violada incluso, y que en un momento dado ya su niño, ya como su hijo como tal, puede tener algún tipo de repercusión.
O sea, todo lo que esté involucrado con la madre y el feto, siempre hay una interrelación afectiva, emocional. Cuando la madre inclusive se pone triste, también de una u otra manera, por así decirlo, el feto también siente todo eso. así como el cordón umbilical está totalmente alineado con temas alimenticios, también está alineado con temas emocionales, efectivos, y de una u otra manera puede afectar, sí. No hay una investigación certera de aquello, pero sí la emoción de la madre directamente está muy conectada con la emoción del hijo en el momento de la gestación.
Ya.
Probablemente existirán investigaciones al respecto que puede afectar a futuro en ciertos comportamientos que pueden reproducir en situaciones violentas o no, o agresivas o no, ya depende, ¿no? O
sea, por eso también es importante un diagnóstico, digamos, temprano. Por ejemplo, un niño pequeño de 7, de 8 años que tiene ciertas reacciones, lo que usted decía hace un momento, ¿no? Tiene ciertos signos de violencia o le maltrata al animal o ve, qué sé yo, matar a un pajarito, por decirle, le corta el cuello como algo tan natural y para él hasta le satisface como tal. Pero no se inserta en el ámbito social, en los estudios, o sea, no se encuentra feliz con nada. Y lo único que muestra es como agresividad cuando se le quiere aunar a que realice, qué sé yo, sus tareas, a que viva. O sea, no se le ve. Ese podría ser un perfil al que se tendría que tratar de una manera breve.
Sí, probablemente hay varios factores, sería de analizarlo adecuadamente y bien, porque probablemente sea uno de los factores, como puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Hay un caso de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, por ejemplo.
Así es.
Que él desde muy temprana edad veía el comportamiento de su madre, de una u otra manera tenía cierto grado de repulsión a la actividad que realizaba la mamá. Entonces eso se desquitaba cuando era adulto, bueno, no tan adulto, cuando era joven, a los 16 años ya tuvo su primera víctima, la muerte de un taxista. Pero ¿cómo iba desarrollando eso? Se desarrollaba primero con comportamientos delictivos, con hurtos, con robos, con agresiones, con maltrato. En la escuela también tenían dificultades en el aprendizaje, en la situación educativa, y probablemente puede ser un factor. Nosotros tenemos la capacidad de vincularnos a mecanismos defensivos de diferente manera. Ahora, una persona que haya sido agredido durante su infancia no nos da la posibilidad de que él va a ser un asesino, un criminal, un delincuente. O sea, hay varias posibilidades en las que se puede considerar. Hay mucha gente que ha padecido, ha tenido una familia disfuncional y hoy en día es una persona de éxito, trabaja, tiene su familia, cosa que no hace lo mismo que hacía cuando era niño o cuando sus padres estaban bajo la tutela del niño. Entonces, hay varias formas de desvincularse de aquello, positivo o negativamente, ¿no? O sea, darle así una breve perspectiva de lo que eso podría ser un perfil sería erróneo, porque en ciencias forenses es necesaria una investigación bien prolija, bien adecuada, de no solo los antecedentes personales, familiares, psicológicos, sino de una información muy extensa para poder determinar qué es lo que ha pasado con este sujeto, si es un perfil patológico, no lo es, o si es una cuestión criminal o no lo es.
En esa lucha contra la violencia de género como tal, es importante la prevención, la detección temprana. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recomendarle usted al público? Tal vez nos esté escuchando y puede tener algunos factores, algunas incidencias en las que son pistas para darnos cuenta y estamos a tiempo de poder hacer algo.
Sí. Lo interesante también acá es que en Ecuador, en Ambato, no se hace un proceso de prevención, ¿no? No existe un proceso de prevención. Y las únicas formas de prevención es no a la violencia y ahí se acabó. Creo y considero que hay tantas universidades con varias carreras de psicología, podemos hacer algo con los estudiantes de psicología que están iniciando. Tenemos como 5 universidades que ofertan la carrera de psicología, realizar un adecuado proyecto de planificación preventivo adecuado, no solo con charlas, porque nada sacamos con charlas. Debe ser un proceso psicoeducativo criminológico. En criminología se estudia la psicoeducación. Ir, por ejemplo, a las instituciones y enseñarles a las personas dentro de una institución, sea pública, privada, escuela, colegio, universidad, esto es un delito, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer, esto es una agresión, esto son formas de agredir. Por ejemplo, había un paciente que no sabía que era una violencia patrimonial. ¿Cómo se da? Y eso es una forma de violencia que se da generalmente acá, tanto el hombre con la mujer, pero generalmente se ve en el hombre. De que, bueno, yo tengo mis hijos y resulta que yo no le voy a dar el dinero a mis hijos porque no tengo ese interés por darles el dinero a aquellos, o no le doy el dinero a mi esposa por situaciones adversas. Entonces, eso es una forma de violencia. Privar cierta cuestión patrimonial, económica, a una mujer, a otra persona, bueno, no necesariamente mujer, es también una forma de violencia. Entonces hay que psicoeducar, hay que educar en cuestiones de lo que es, una cosa es delito, otra cosa es un crimen, una cosa es una norma, otra cosa es una ley, desde instancias primerizas, desde los 7, 8 años, que el niño ya tiene más conciencia de la realidad de donde se encuentra, claro. Más
realmente,
real.
Realmente a nivel educativo, en los colegios, en las instituciones educativas como tal, sí sería importante el poder tener como este referente de que ellos puedan identificar qué es violencia y qué no. ¿Por qué? Porque hay realmente acciones violentas que se han normalizado.
Exacto.
Y lamentablemente para ellos es lo más normal, lo que puede suceder, y como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago y lo normalizo. Incluso algunos hasta lo aplauden, en el sentido, por ejemplo, cuando hay estas peleas callejeras entre un colegio o los chicos o por una niña, claro, se van a los golpes, a las cosas, y alrededor no solamente las dos personas agredidas, alrededor es toda la gente que se encuentra a favor de uno y de otro y que va alentando que le dé más, que le golpee más, que le vence. Entonces también eso como que es tan importante, en que las instituciones educativas se planteen el poder tener este tipo de, no sé si de charlas o de conferencias, que va más allá de la charla, va más allá, porque eso ya es como darles un escenario donde yo tengo que identificarme qué personaje es el que estoy haciendo y si realmente está bien o está mal.
El problema es que cuando se normaliza se vuelve algo como muy habitual, muy cotidiano.
Así es.
Y esa es la situación, a mayor cuestiones normativas, más conflictos a nivel de criminalidad existe. Vemos en los medios de comunicación a cada momento que hay asesinatos, que hay homicidios, que hay femicidios. Ya la persona llega a hartarse de eso, inclusive llega, dice, bueno, es parte de la ciudad, ¿no?
Se
es parte
de la provincia, a mirar, ¿no? Escuchar y es otro más.
Y eso no debería ser así. No debemos normalizar eso, porque en realidad eso es como que no estamos generando una solución, más bien estamos de una u otra manera involucrándonos a una situación que nos compete a todos.
Así es. Yo recuerdo hace unos 13 años aproximadamente, en una unidad educativa, algo que me llamaba la atención profundamente eran las niñas, porque para mí con 12 años todavía es una niña, realmente. Y a la salida del colegio, no digo que a las puertas del colegio, pero muy cerca de ahí, se jalaban de los pelos, tal cual, por un muchachito. Y era un muchachito, así mismo, un chico que estaba pasando hacia la adolescencia, pero ya ellos asumen esos papeles y esos roles como adultos, como tal. Y claro, era una cuestión de que si le quería o no le quería, o si ya realmente eran una pareja como tal, consolidada, con 12 años. A eso hablo hace 13. Imagínense en este momento, y eso se normaliza. Se normaliza de una forma tal, porque claro, lo que llegan es a separarles, tal vez la institución les puede sancionar por dar ese tipo de espectáculos públicos, más que todo por la imagen de la institución. Pero más allá de la imagen de la institución está la persona.
Claro.
Y eso es muy importante, por ejemplo, y aquí yo quiero abordar un tema también, que en este caso el psicólogo clínico Miguel Guzmán, ustedes tienen un consultorio, y yo le decía, hay pocos consultorios como tal, es el consultorio Neuco, y ustedes dan asesoría legal, psicológica, jurídica. No es lo más normal, por lo menos aquí en nuestra provincia, no es lo más normal.
Sí.
¿Quiénes pueden acudir a esto? De pronto, ¿qué problemas? Hay personas que están pasando a alguna circunstancia muy compleja y no sabe a dónde acudir.
Sí. Bueno, esto es una idea que se viene cocinando desde algunos años atrás. ¿Por qué esta asesoría? Porque siempre estamos guiados ante situaciones físicas, médicas, psicológicas, pero también legales, ¿no? Ante una situación adversa estamos siempre ante una cuestión legal. Y entonces la asesoría implica que la otra persona debe conocer ciertos procesos legales que de pronto está atravesando y que es necesario realizar un seguimiento, un acompañamiento y una asesoría de los mismos. En temas jurídicos, en temas forenses, en temas de peritajes, por ejemplo, que pueden ser idóneos. Entonces, esa es la idea de utilizar y considerar este espacio para la colectividad. No existe, es muy poco por el mismo hecho de que hay pocos especialistas todavía acá, que, bueno, yo me gradué en Buenos Aires, en Argentina, entonces, de una u otra manera, ese conocimiento lo he traído acá con la finalidad de ponerlo en práctica de una u otra manera para la colectividad. Entonces, sí es necesario hoy en día, por todos los temas de criminalidad y delincuencia que existen, ¿no? Y no solo eso, sino situaciones civiles, administrativas, en el plano legal, que también se da. en el plano también relacionado con la violencia física, psicológica, en violencia en menores de edad y cosas así, que hay que tomarlo con pinzas y hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, y por eso estamos asesorados con varios profesionales en el ámbito jurídico también sobre aquello.
Bueno, este centro neuropsique, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Tienen redes sociales?
Estamos desarrollando las redes sociales, sin embargo, tengo mi número de teléfono.
Así
que
es, por favor.
Factible para que puedan asistir. Mi número es del 099-86-51585.
Ya, lo repetimos, por favor.
099-86-51585.
Muy bien. Con este podrían comunicarse con el psicólogo clínico Miguel Guzmán Ayo, que en esta mañana pues nos ha proporcionado varios elementos que nos pueden pues servir en los casos como el tema de hoy, en el femicidio desde las ciencias forenses. Pero sin embargo, los servicios que ellos pueden proporcionar es importante. A veces estaremos detrás de un caso, no sabemos qué hacer, a dónde poder acudir. ¿Tienen dirección física?
Sí, estamos ubicados en la Mutualista Ambato, en el séptimo piso.
En el séptimo piso. Están invitados, si ustedes tienen alguna curiosidad, alguna consulta, pueden asistir. Le agradecemos mucho al psicólogo clínico Miguel Guzmán Ayo, quien ha estado esta mañana con el tema del femicidio desde las ciencias forenses. Gracias por estar aquí en Minga Sonora.
Muchas gracias por invitarme.
Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora.